Va, Marcos 5, del versículo 1 al versículo 20. Está despuesito de la mitad de la Biblia, más o menos. Ok, dice así, verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Hemos visto en las últimas semanas que Jesús tenía una agenda ocupada. Hemos visto cómo Jesús era por su familia despreciado, cómo había hostilidad de parte de los líderes de la época, es decir, aquellos que eran los líderes religiosos y aquellos que tenían el poder político veían a Jesús un enemigo, y ellos querían deshacerse de él, querían matarlo. Vimos también cómo las multitudes lo asediaban. Gente que estaba enferma, gente que tenía espíritus inmundos, dice que buscaban estar con Jesús para que lo sanara. Y vimos en las semanas pasadas cómo Jesús tenía que enseñar desde un barco, desde una lancha, porque la multitud lo apretaba. Es decir, Jesús estaba siendo asediado continuamente por la gente. Y además de todas esas cosas, veíamos que Jesús había llamado a un grupo de personas, sus discípulos, para que estuvieran cerca con él, para que predicaran su palabra. Y eran personas que no eran brillantes necesariamente. La Biblia nos muestra cómo aún ellos batallaban para entender las cosas que Jesús enseñaba. Y la semana pasada vimos cómo, después de estar enseñando Jesús a la orilla del mar, da la instrucción a sus discípulos de cruzar el mar de Galilea en la lancha, y cómo mientras navegan, sorpresivamente comienza una tempestad. Y vimos cómo dice que la barca se estaba anegando, se estaba inundando, y en medio de la tormenta Jesús está dormido, y los discípulos están paniqueados, están gritando, despiertan al Señor. El Señor se levanta, Jesús ordena al mar que se calme, y los discípulos se asustan más porque dicen: ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? Y veíamos cómo el mar representaba en la cultura judía al caos, cómo se pensaba que ahí estaba el Leviatán, cómo estaba el abismo. Y en la cultura judía representaba el caos. Y Jesús con solo su palabra trae tranquilidad a las aguas. Y entonces los discípulos están sorprendidos por ver la autoridad de Jesús. Jesús ya había mostrado que tenía autoridad sobre enfermedades. Jesús había mostrado que tenía enfermedad. No, tenía autoridad. Autoridad para perdonar pecados. Les mostró que tenía autoridad sobre la naturaleza. Y les iba a mostrar que Él es el todopoderoso libertador. Así de que van cruzando ya con el mar en calma hacia la otra orilla. Están cruzando de un lado a otro el mar de Galilea. Y quizá con una agenda tan ocupada, los discípulos pensaran que Jesús quería tomarse un break, ¿no? Vamos a la playa, unos mariscos, la palapa, un tiempecito para descansar después de estar predicando, después del susto de la tormenta. Pero no es así, Jesús los tiene en entrenamiento. Jesús sabe que Él va a dejar a los discípulos tienen que aprender lo que va a ser la gran comisión, la responsabilidad que van a tener. Y Jesús los está llevando a un lugar que no es tierra sagrada. No, al cruzar el mar de Galilea van hacia Decápolis. Decápolis era una región, eran 10 ciudades, poblada mayormente por personas gentiles. ¿Qué implica eso? Que van con los gentiles, van con los perros. Estos judíos van a cruzar al lugar donde hay gente inmunda. No solamente eso, hay ganado inmundo. Vemos que es un criadero de puercos, de cochis, de cerdos. Y en la religión judía era un animal inmundo. Pero además, como leímos, no solamente hay personas inmundas y animales inmundos, hay espíritus inmundos. Y decíamos en la mañana que ese es el lugar a la que la mamá de Pedro no lo dejaría ir. Ninguna de las mamás de los discípulos los dejarían ir a ese lugar. Sin embargo, Jesús dice, pasemos al otro lado. Ellos van acompañando a Jesús. Y Jesús lo que va a hacer, más que descansar, lo que quiere mostrar es que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, no importa dónde se encuentre. Hay un asunto importante. La perspectiva de Marcos al escribir el Evangelio tiene que ver mucho con la cultura judía. Y en la cultura judía, los dioses se consideraban territoriales. Es decir, vamos a decir que en la época, todas las naciones alrededor, ellos tenían los dioses de la montaña, el dios de las cosechas, el dios del mar. Y Jesús va a mostrar que Él tiene autoridad sobre toda la creación. Él ya mostró que tiene autoridad sobre el mar. Y ahora cruzan. Y les va a mostrar varias lecciones, cuatro cosas que son importantes para nosotros también. Jesús les va a mostrar que de entrada Él tiene un propósito, una misión de proclamar el reino de Dios y la gracia sin importar el lugar. Lo primero que ellos van a aprender es que para Jesús, o desde la perspectiva de Cristo, no existe un lugar al que no vaya. No existe un lugar al que Cristo no vaya. Por eso dicen en versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Era, como te digo, una nación gentil. Era un lugar donde no iría un buen judío. Pero el Señor Jesús está cruzando el mar para llegar precisamente a ese lugar. Y tú ves la bienvenida que le dieron. En el versículo 2, dice que Jesús iba saliendo de la barca. Cuando Él salió de la barca, dice en Reina Valera, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahora, hay una realidad en la Biblia. La Biblia nos habla de que existe un conflicto cósmico. Hay la lucha que en las películas y en la cultura se habla del bien y el mal. No es propiamente la lucha como te la pintan en las películas. No es alguien bueno contra alguien malo al mismo nivel. La Biblia nos habla que sí hay un conflicto, pero que es un conflicto que Dios ya ganó. Y menciona que si tú has leído algunos relatos de la Biblia, sabes que hay ángeles caídos, espíritus inmundos, que tienen cierta influencia sobre las personas. La Biblia nos muestra que sí hay una lucha. De hecho, si me acompañas a Efesios 6, por favor, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, verso 10, le deja esta instrucción. Dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes, ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, Pablo nos habla de que hay una guerra, pero nos dice que es una guerra espiritual. Dice, no es contra carne y sangre, no estamos peleando contra personas. Cuando tú tienes un conflicto, es importante que entiendas esto. Nuestra lucha como creyentes no es contra personas, no somos buenos y malos. Estamos hablando de una batalla espiritual. Dios nos ha puesto para dar testimonio de la luz en un mundo donde está dominado mayormente por las tinieblas. Y esto es importante para que tengamos el balance correcto, bíblico. La Biblia nos habla de que hay estos ángeles, estos espíritus inmundos, de que hay un líder que es Satanás. Sí, la Biblia habla de eso. Pero la Biblia nos habla de que ya fueron derrotados. Jesús hace referencia a esto como aquel que él, hablando de sí mismo, aquel que vino y ató al hombre fuerte para poder asaltar su casa. Y Jesús mostró que él tiene la autoridad y el poder para saquear lo que se consideraba el terreno de Satanás. Pero también es importante que veamos esto porque podemos cargarnos a los extremos. Algunas personas ven a Satanás y los ángeles caídos, los demonios, como simplemente un mito, como cuentos, historias que se inventan las personas. Pero hay otro extremo dentro de la iglesia donde se ve a los demonios y a Satanás como la causa de todo lo que pasa en su vida. De tal manera que se quitan toda responsabilidad de sus decisiones, se quitan toda responsabilidad de lo que pasa en su casa y toda la culpa es del diablo, ¿no? Es un espíritu de algo, otro espíritu por allá. Y yo le decía en la mañana, en los 90s y en los 80s esto era lo máximo, andar viendo demonios por todos lados, ¿no? Pero la Biblia nos habla de que si bien son una realidad, nos hablan de que ha llegado el conquistador que está por encima de cualquier autoridad, de cualquier principado. Pablo allí no dice vayan a cazar chamucos, ¿no?, por todos lados. Dice estén firmes, fortalézcanse en la fuerza que da el Señor para que puedan resistir. De tal manera que tenemos que entender este balance. Son reales, la Biblia nos habla de ellos, pero no caigamos en el extremo de pensar que todo lo que sucede es causa o es causado por demonios y por el diablo. ¿Sí me explico? Tomemos la perspectiva bíblica. En este caso, Jesús acaba de bajarse, dice allí, del bote, y entonces sale este hombre que dice que está con un espíritu inmundo. Y mira de dónde sale. Este hombre dice que sale de los sepulcros. Este hombre estaba vagando literalmente en el monte. Acuérdate, el panteón en esa época no es como el panteón hoy en día. No ibas a ir sacatito y piedras bonitas. Eran cuevas y en las cuevas metían los cuerpos. Si has visto alguna película acerca de la resurrección, vas a ver la escena. Eran del tamaño casi de una recámara, literalmente. Era una cueva en el monte y se sellaba la entrada con una piedra, con una roca. De tal manera que este hombre aprovechaba las tumbas para vivir allí. Ahora, imagínate la dieta que tendría mientras anda por los montes. Y dice que este hombre, en el versículo 3, dice que nadie podía atarle ni aun con cadenas. Es decir, habían tratado de controlarlo, habían tratado de mantenerlo atado, pero no podían. ¿Por qué? Verso 4 dice, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. La palabra literal donde dice dominar es domar. Lo estaban tratando como un animal, tratando de contenerlo y nadie, dice, había podido hacerlo. Verso 5, y quiero que pienses en esta escena, imagínatela. Siempre de día y de noche andaba gritando en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Te puedes imaginar? En la noche empezar a escuchar los gritos y el hombre tomando piedras y golpeándose. A lo mejor hubieras pensado, está loco, nada más. Pero la Biblia nos está aclarando, en este caso, el hombre estaba poseído. Ahora, yo sé que por las películas poseído te imaginas caminando por las paredes, no, así de reversa. Pero no, lo que nos dice es que el hombre simplemente estaba dominado de tal manera que era tal su desesperación que se daba con las piedras y no podía ser libre. Y las personas habían tratado de mantenerlo cautivo, ahora sí que como un chucho, pero no habían podido, tenía esa fuerza sobrenatural, había roto las cadenas y vagaba por los montes. Es interesante porque en la época los judíos tenían el Talmud, los escritos de los rabinos, y ellos establecían el diagnóstico de si alguien estaba loco basado en cuatro condiciones, que si ahorita se las voy a leer. Algunos van a decir, oye, yo cumplo el diagnóstico, ¿no? Pero dice, el Talmud judío establece cuatro signos de locura. Uno, caminar por la noche. ¿Cuántos? Check, ¿no? Hoy no es nada raro caminar por la noche, pero en aquel entonces, que no teníamos alumbrado público, es como en los pueblos. Dios les decía, si tú has ido a algún pueblo de la sierra, empieza a oscurecer, ¿y qué sucede? Todos para adentro. El pueblo queda solo. Bueno, los enchamucados siguen caminando según la Biblia, según el Talmud. El segundo punto con el que diagnosticaban a alguien era que pasara la noche en una tumba. Algunos también lo han hecho, ¿no? Pero el caso es que en este entonces, otra vez, era en las cuevas, en el monte. El tercer punto era rasgarse la ropa. ¿Se acuerdan de Hulk? Ok, entonces, si te ven rasgándote la ropa, durmiendo en una tumba y caminando en la noche, estás a un punto de ser considerado loco por los judíos. Y el último, el cuarto punto era destruir tus bienes, las cosas que te daban y que las destruyeras. Este hombre no destruía sus bienes, estaba destruyendo a sí mismo. Se estaba golpeando con piedras, dice, mientras gritaba por el día y por la noche. Había sido tratado o era tratado como un animal y estaba forzado a vivir, dice, lejos de las personas. Ahora te imaginas, empezaba a oscurecer, empezabas a oír los gritos, ahí viene el loco, ¿qué hacías? Piedras, ¿no? Sobre él, que no se acercara por lo menos. No lo podían contener, pero lo mantenían alejado de la ciudad, apedrados, ¿por qué no? Y cuando tú piensas en esta imagen, ciertamente el día de hoy, por lo menos yo no puedo decir que he conocido mucha gente enchamucada. Algunos parecen que están endemoniados, sobre todo cuando se enojan, pero no necesariamente están endemoniados. Pero por eso decía que necesitamos mantener este balance. La mayor amenaza que tenemos tú y yo es nuestro corazón. No necesitamos demonios para que nosotros cometamos y decidamos cosas que ofenden a Dios. Pero cuando vemos la historia de este hombre y la desesperación de estarse golpeando para ser libre, puedes pensar también en personas que quizá el día de hoy, sin estar endemoniados, están atados por el pecado igual. Yo no sé si conozcas a alguien, si has tenido una experiencia de alguien que es adicto, por ejemplo. Personas que se están destruyendo, no se dan de pedradas todos, habrá algunos que quizás sí lo hagan, pero que tienen la misma desesperación por ser libres. No necesitas ser adicto, quizá tú mismo eres preso de algún hábito, de algún pensamiento, del temor o la ansiedad. Y viene esa desesperación también, que habrá momentos en los que gimas, porque no puedes liberarte de esas cosas. Cuando tú ves la vida de este hombre, era una vida miserable, porque él no quería golpearse con la piedra, era un acto de desesperación, era un acto extremo para liberarse de algo que lo estaba atando. Y sabes que viendo la vida de este hombre, en alguna manera podemos ver la realidad de nuestro mundo. Es decir, el mundo completo, según la Biblia, está padeciendo. Así como este hombre gime o estaba gritando, el día de hoy el mundo completo está gimiendo. Incluso tú mismo, como te decía ahorita, puedes estar gimiendo en ocasiones. Pablo en Romanos 8, en el verso 20, nos dice que toda la creación está gimiendo, porque toda la creación quiere ser liberada de la corrupción, de la degradación a la que ha sido el mundo sometido. Cuando tú ves la realidad de las guerras en el mundo, cuando tú ves la realidad del sufrimiento, venía platicando con mi esposa y me decía, estaba viendo algunas noticias y estaban relacionadas con el sufrimiento de los niños. Y me dice, son cosas que me pega escuchar, porque el sufrimiento es una realidad en el mundo. Y el sufrimiento viene como consecuencia del pecado que entró a este mundo. El pecado no solamente nos afectó a ti y a mí, el pecado afectó toda la creación. En Génesis 3 viene maldición sobre todo el mundo. Y cuando tú piensas en los terremotos, cuando tú piensas en las tormentas, dices, ¿cómo Dios provocó esto? No, espérate, no fue Dios. Fue nuestro pecado, la desobediencia trajo maldición a este mundo. Y dice Pablo, el mundo completo está esperando, está gimiendo como si estuvieran dolores de parto, esperando que Dios lo redima, que Dios lo rescate. Este hombre estaba así, gimiendo, estaba gritando literalmente mientras se daba con la piedra. Pero algo que podemos ver aquí es que aún este hombre no está exento o no está aislado del amor de Dios. Lo primero que vimos aquí y que los discípulos iban a aprender es que no existe un lugar al que Cristo no vaya. No existe un lugar al que Cristo no vaya. El día de hoy, esa verdad sigue vigente. Cristo está dispuesto a ir y va a ir a todo lugar, porque no hay un lugar que esté fuera del plan de Dios. La segunda cosa que iba a mostrar Jesús es que no hay persona a la que no ayude. Jesús cruza el mar con sus discípulos y se encuentra con un endemoniado. ¿Qué hizo Jesús? ¡Súbanse al barco, vámonos! No, Jesús se queda con este hombre porque nadie está descalificado para el amor de Dios. Aunque estés endemoniado, hermano, y eso te da esperanza, ¿poco no? No importa lo que hayas hecho, no importa la manera en que hayas vivido o en la que estés viviendo el día de hoy, no estás descalificado del amor de Dios. No hay persona a la que Jesús no ayude. Jesús entonces se encuentra con este hombre que tiene una existencia miserable, que todos los días enfrenta la realidad de la muerte, que es rechazado, maltratado, atormentado, esclavizado. Y sin embargo, a través de Jesús va a experimentar un cambio. ¿Por qué? Porque la tercera cosa que tienes que saber es que no hay poder que Jesús no conquiste. Y dice que este hombre se acerca en el versículo 6, cuando ve a Jesús de lejos, dice que corre y se arrodilla ante él y clama a gran voz. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Hay cosas que tenemos que entender para que tenga más sentido este pasaje. Si tú te fijas, a diferencia de los discípulos de Jesús, a diferencia de la familia de Jesús, a diferencia de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, a diferencia de sus mismos discípulos, el demonio sabe quién es Jesús. Le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los discípulos todavía no les queda claro quién es Jesús. Dice, ¿quién es este que también le obedecen las olas y el viento? Su familia dice, agarren al loco porque nos está quedando mal aquí, nos está haciendo quedar en vergüenza. Los fariseos y los herodianos dicen, hay que matar a este porque nos estorba. Y el demonio dice, yo sé quién eres, es el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, la manera en que está escrito esto tiene un significado. En el contexto judío, en la época, hablando de ídolos, de demonios o de dioses, el que alguien supiera el nombre de una persona implicaba autoridad sobre él. Es decir, el demonio le está diciendo, Jesús, ya sé quién eres. No me estás agarrando descuidado. se postra, pero no para adorarlo. Se postra y lo que está haciendo es viendo que no le pase nada malo al demonio. Le dice, en el nombre de Dios, no me atormentes. Imagínate, el demonio está pidiéndole a Jesús que no le haga nada. Le dice allí, te conjuro por Dios, verso 7, que no me atormentes. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero Jesús le regresa la pregunta. El demonio dice, ya sé quién tú eres, aquí vamos a negociar. ¿Qué es lo que hace Jesús en el verso 9? ¿Cómo te llamas? Le dice Jesús. Dame tu nombre. ¿Con quién hablo? Le dice, dame tu nombre. Y entonces, es curioso. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado una historia, pero esa es la clásica historia que los cristianos saca demonios de repente sacan, ¿no? Alguien le duele la cabeza, alguien dice, ¿cómo te llamas, no? Para saber con quién voy a darme el tiro. Pero otra vez, este es Jesús. Es Jesús el que lo está diciendo. Y no quiero enfatizar mucho esto, hermanos, pero esa es teología de Jaime Maussan, ¿no? No andes buscando chamucos por todos lados. El Señor Jesús ya los derrotó. Y lo que dice aquí es que Él, al que le dijo, yo sé quién tú eres, Jesús le dice, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Y entonces resulta, dice ahí en el versículo 9, que responde el demonio diciendo, legión me llamo, ¿por qué? Porque somos muchos, no era uno, eran un puño. Eran muchos demonios los que estaban dentro de este hombre. Ahora, legión, en el contexto de la época, una legión romana era entre 3,000 y 6,000 soldados, más 120 de caballería. Eran muchos. Entonces le dice, somos muchos, le dice el demonio a Jesús. Somos muchos. Pero quiero que subrayes en el verso 10, ¿qué es lo que hacía el demonio? Le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. A eso me refiero cuando decía que normalmente tenían dominio territorial. Dice, este es nuestro barrio, homie, no nos saques de aquí, no nos mandes fuera de este lugar. Le estaban rogando. Y dice el verso 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron, ¿quién? Todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Te imaginas los cerdos? No los cerdos, los demonios rogándole al Señor. ¿Sabes qué? No nos saques del barrio. Bueno, por favor, mándanos a los coches. La Biblia nos dice que, si tú ves en Lucas 11:24, que cuando un espíritu sale, dice que anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Otra vez, perspectiva judía, un espíritu que andaba vagando no tenía reposo. Entonces decía, no hay posada por aquí. Y dice que en el caso de Lucas, regresaba un hombre cuando este hombre no limpiaba la casa. En este caso, Jesús le están pidiendo permiso para que los mande a los coches, a los cerdos. Y Jesús, me impresiona lo buena onda que es ahí. Porque Jesús, después de que le están rogando, el verso 13, ¿qué dice? Jesús, ¿qué? Les dio permiso. Y esto es lo que quiero que veas. Jesús es Señor de toda la creación. Jesús es el Señor. Él sigue sentado el día de hoy cuando parece que hay caos, cuando parece que las cosas suceden y no hay control. Hay alguien que está sentado y tiene el control de todas las cosas. Jesús dice, les dio permiso. ¿Qué sucede? Dice el versículo 13 que después de que les dio permiso, salen aquellos espíritus inmundos, entran en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y esto es bien interesante. Cuando estaba en la prepa, tenía un compañero que decía, cuando alguien era muy necio o muy difícil, decía, es más fácil quitarle una mazorca a un coche rabioso, ¿no?, que convencerlo a él. Imagínate 2,000 coches endemoniados. Si de por sí los coches son ruidosos, son, ¿no? 2,000 coches de a 3 demonios por coche. Porque si era la legión completa, eran 6,000 y eran 2,000 cerdos, le tocaban de a 3 demonios por cada cerdo. ¿Qué sucede? Que cuando dice que entran los cerdos, el primero se alborota y todos los demás corren. ¿Y qué hacen? Se precipitan, literalmente se avientan al mar de un despeñadero. Y decía que hay unos animalitos, no sé cuántos los conocen, los lemmings, no sé si los han visto, que tienen este fenómeno, van corriendo y se van al mar. Pues estos estaban jugando a ser lemmings, se aventaron 2,000 cerdos al mar. Hay mucha ironía en esto, porque recuerden de dónde venía Jesús. Venía de calmar una tormenta en el mar. Y sus discípulos pensaban que el mar era algo incontrolable, era el lugar del caos. Jesús, con su palabra, calma el mar. Y ahora estos demonios que no querían irse del barrio, terminan ¿en dónde? En el fondo del mar, ahogados, junto con los coches. Jesús muestra que Él tiene autoridad y Él tiene el poder sobre todas las cosas. Y sus discípulos están viendo esto. Ahora, yo sé que PETA y todas las organizaciones que cuidan los animales estarían furiosas por esto. Pero Jesús sacrificó, bueno, para empezar, Él no los mató, fueron los demonios. Pero fueron 2,000 puercos para liberar a un hombre. Y platicaba en la mañana con un hombre que me dijo, me encanta, dice, ver cómo el Señor cruzó, hizo todo lo que hizo desde la semana pasada de cruzar el mar y enfrentarse a estos demonios y todo para salvar a una persona. Así de importantes son las personas para Él. No importa que 2,000 cerdos terminen en el fondo del mar si un hombre es liberado. Y lo que vemos aquí es que Jesús fue a ese lugar para hacer a este hombre libre. Ahora, Jesús tiene un encuentro con las personas. Ya tuvo ese encuentro con el endemoniado. Mira la reacción de las personas. En el versículo 14 dice que los que cuidaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Imagínate los que estaban cuidando. Se me murieron los cerdos, ¿no? A correr porque posiblemente eran empleados. Ahora, ¿cómo digo que 2,000 cerdos se aventaron un clavado al mar? Y van corriendo, dice que la gente de los campos y de la ciudad sale a ver qué sucedió. Y lo que encuentran es que en el versículo 15 llegan a Jesús y ven al que había estado endemoniado. ¿Cómo lo ven? Sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los discípulos, cuando Jesús calma la tormenta, tuvieron miedo. La gente, cuando vean al loco vestido, sentado con Jesús y con su sano juicio, tuvieron miedo. Otra vez, esta reacción que tiene la gente con Jesús. Y si tú piensas el día de hoy, yo te aseguro que hay mamás que se asustan más cuando su hijo drogadicto va a la iglesia que cuando lo ven todo loco. Porque el día de hoy las personas le seguimos teniendo pavor a que Cristo intervenga en nuestras vidas. La gente sigue teniendo miedo. Esta gente, oye, al loco nosotros lo controlábamos. A ese le echábamos pedradas, le dábamos cadenazos y lo manteníamos a raya. Pero ahora que lo ven sano, junto al hombre que lo sanó, la gente está asustada. Estaban más cómoda con los demonios y el loco encuerado que con este que viene y puede sacar los demonios. El día de hoy seguimos teniendo miedo de que Cristo intervenga en nuestra vida. Seguimos teniendo temor de que Él intervenga en nuestra familia o en nuestro negocio o en nuestras relaciones. Pero vemos aquí que la gente se queda asustada. Ahora, mira lo que sucede. Dice en el versículo 16 que les cuentan lo que había pasado. Había personas que fueron testigos oculares. Dice, les contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Pues fíjate, este llegó bichi ahí y Jesús nomás se puso a hablar y de repente los coches corrieron como locos y se tiraron al mar. Y la gente está asombrada. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Versículo 17. comenzaron a qué? A rogarle. ¿Qué le rogaron a Jesús? Vete de aquí. Vete de aquí. Ahora, los demonios rogaron, ¿no? Los demonios le rogaron, le dijeron, no nos saques de aquí. Le rogaron, mándanos a los coches. Y ahora la gente viene y le ruega, vete de aquí. Vete de aquí, por favor. Es una respuesta complicada. No es lo que hubieras esperado. Pero lo que vamos a ver es que Jesús, otra vez buena onda, accede. Y en el versículo 18 dice que al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué hacía? Le rogaba. Rogaron los demonios, rogó la gente del pueblo, y ahora le ruega el endemoniado o ex-endemoniado. Y le ruega y le dice, ¿sabes qué? Versículo 19, 18 le dice, déjame estar contigo. Le rogaba que le dejara estar con él. ¿Sabes qué es interesante? Que Jesús le dijo que sí a los demonios, le dijo que sí a la gente, y a él le dijo que no. Es al único que le negó la petición. A los demonios los dejó irse a los puercos, a la gente le dijo, ok, me voy. Y al que quería ir con él le dice, no. Pero había un plan. Jesús le dice en el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús se iba a ir de ahí. Jesús, si tú no quieres, no se queda. Jesús dice, ¿sabes qué? Me voy, no hay problema, pero te voy a dejar a este. Tú te vas a quedar aquí. Vamos a dejar testimonio de la gracia, del amor y del poder de Dios. Tú te vas a quedar aquí y vas a ir primero, ¿a dónde? A tu casa, con los tuyos. Ellos necesitan saber de lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido ese amor inagotable para contigo, esa compasión. Marcos nos deja ahí un tip. Dice el verso 20, este hombre obedeció. Este hombre, cuando Jesús lo libera, él hace lo que hace un discípulo. Se sienta a los pies de Jesús y quiere estar con él. Y Jesús le dice, no, vas a ir primero a tu casa, que tu casa se entere y que puedan ver el amor inagotable que Dios ha manifestado para contigo. ¿Sabes cuál es la ironía aquí? Como decíamos ahorita, Jesús viene del pueblo escogido, viene de Israel, de la gente que tenía la palabra de Dios, de la gente que Dios había tomado para sí, y acá lo querían matar. Y llega acá y un endemoniado lo recibe. ¿No te parece extraño? Y este endemoniado está dispuesto a seguir al Señor. Ahora, en la Biblia, si vas a Isaías 65, no es casualidad. Isaías 65, mira lo que dice el verso 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿De quién estaba hablando? De los judíos. De los judíos. Todo el día les he hablado, me presenté con ustedes, todo el día los he buscado, aquí estoy, y dice, y ustedes se van y sacrifican a dioses, cuando dice eso en el versículo 3, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que profanan, dice, se quedan en los sepulcros, que comen carne de puerco, aunque dice que no es de comer, se echan su pozole, y dice, y además de eso, dice, no te acerques porque yo soy más santo que tú. quiso Jesús, cruzó al otro lado, a donde estaba la gente inmunda, con animales inmundos, con espíritus inmundos, y ahí encontró un hombre que quería seguirlo. Ironía, ¿no? De este lado, gente que veía, pero no entendía. Gente que oía, pero no escuchaba. Y de este lado, este hombre que quiere seguirlo. Y Marcos nos deja esta pista, decía este tip. Dice, ve y cuéntales, en el verso 19, cuán grandes cosas, ¿quién? ¿Quién ha hecho? El Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mira el verso 20. Este hombre ex endemoniado entendió, él pudo ver y entender, él oyó y escuchó, y dice el verso 20, se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en las 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho, ¿quién? Jesús. Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué significa esto? Que este hombre pudo ver que este Jesús era ¿quién? El Señor. Este Jesús es Dios. Y él se fue obedeciendo a Jesús y dijo, miren lo que ha hecho Jesús conmigo. Jesús le había dicho, ve y dile lo que Dios ha hecho contigo. Y él va y dice, Jesús hizo conmigo esto. Jesús es Dios. Él pudo verlo. Con todo y 6,000 demonios que había tenido, pudo verlo. Y decía que hay otra lección aquí. Cuando tú ves esto, ves el resultado en el verso 20, dice que todos se maravillaban. La gente se sorprendía, no por los 2,000 coches que se tiraron un clavado, sino por este hombre que fue liberado y ahora daba testimonio. Se maravillaban. ¿Qué aprendemos de allí? Que no hay persona que Jesús no use. No importa tu pasado, no importa cuántos demonios hayas tenido, no importa cuántas veces hayas fallado, no hay persona que Jesús no use. Así de que si damos una repasada de lo que vimos, lo primero que dijimos es que no hay lugar al que no vaya, no hay persona a la que no ayude, no hay poder al que no conquiste y no hay persona que no use. Jesús es el Todopoderoso. Jesús es un poderoso libertador. Y tú y yo podemos acercarnos con esta confianza de que sin importar el pasado, tenemos a alguien que es suficiente para hacernos libres. Como yo decía, cuando tú ves la condición de este hombre, no tienes que estar endemoniado para estar así. Según Efesios, en el capítulo 2, todos nosotros estábamos así. Sin Cristo, cualquier persona está en esa condición de muerto. Ve por favor Efesios 2. Yo sé que casi cada semana te lo recito, pero necesitas tenerlo de memoria. Efesios 2, verso 1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Mira lo que dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Puedes no estar endemoniado, pero cuando vives como vive la mayoría de las personas, estás obedeciendo la misma forma de pensar que tiene el diablo. No necesito a Dios. Lo importante es que yo haga lo que me da la gana, que yo haga todo aquello que se me antoja hacer, y es lo que dice allí en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, todos nosotros estuvimos allí. Toda persona sin Cristo está allí, muerta, atada porque hace los deseos de su carne y de su voluntad, y básicamente dice, bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. La diferencia la hace el verso 4. Pero Dios, qué rico en amor inagotable, Dios, qué rico en misericordia, el Dios que por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esas son las maravillas que tú y yo podemos contar. Si tú has recibido a Jesús, tú puedes hablar de ese milagro que Dios ha hecho en tu vida. Él es el único que nos puede hacer libres. otra vez, no necesitas tener 6,000 demonios. Tú sabes con qué batallas, tú sabes con qué luchas, tú sabes a qué estás atado. Jesús dijo, el que hace pecado, esclavos del pecado. Pero también dijo, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesús puede hacernos verdaderamente libres. Así de que no importa dónde estés, porque no hay lugar al que no vaya. No importa quién seas y lo que hayas hecho, porque no hay persona a la que no ayude. Y no importa quién te tiene atado o qué te tenga atado, porque no hay poder que no conquiste. Por último, no importa tu pasado, porque con todo y eso Dios te puede usar, porque no hay persona a la que no use. Ese es el llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y Él estuvo dispuesto a cruzar el mar, enfrentarse a la legión para liberar a uno. Él te ama de esa manera.